buenas tardes a todos otra vez. Vamos a continuar ahí en Mateo capítulo 27. Y esta tarde nos toca ver versículos del 11 en adelante, 11 al 18. Mateo 27, capítulo 27, versículos 11 al 18. Y antes de empezar vamos a orar para pedir la dirección al Señor. Padre, te doy gracias esta tarde por pues permitirnos un día más estar aquí presentes, y gracias por pues todas las cosas que has ido obrando en nuestras vidas, en lo personal, en la vida de otros hermanos en Cristo que estás haciendo también. Y gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias porque sabemos que Él vino con un propósito único de padecer una muerte horrenda por nosotros, por nuestros pecados, y derramar su sangre por personas tan injustas y tan pecadoras como lo somos cada uno de nosotros. Sabemos ahora, Señor, que en realidad no teníamos esperanza alguna de poder pasar un día la eternidad contigo. Pero Cristo vino para darnos esa esperanza, y cuando Él pagó ahí en esa cruz, Él tomó mi lugar y tomó el lugar de cada uno de los que estamos aquí esta tarde. Y su sangre, una sangre preciosa, el Cordero perfecto, inocente, justo, quien pagó por personas como nosotros que no merecíamos absolutamente nada. La deuda fue pagada totalmente. Y no hay nada más que nosotros podamos hacer para, pues, ganar esa gloria un día de estar en tu presencia. Cristo ya logró todo eso en la cruz, una vez y para siempre. Y, pues, quiero darte gracias por ese sacrificio tan enorme. Y gracias por habernos tocado en nuestras vidas, haber abierto nuestros ojos para podernos dar cuenta de que en realidad no merecíamos esta salvación tan grande que tú nos has regalado. Te pido que este pasaje que vamos a tocar esta tarde, que podamos ver y apreciar lo que Jesús tuvo que hacer por nosotros, para que podamos estar aquí y gozarnos en saber que ahora tenemos vida eterna. Todas esas injusticias que Él sufrió, todo ese dolor que tuvo que padecer para que pudiéramos ser libres, libres de pecado, para poder estar un día ante tu presencia. Te pedimos que nos guíes esta tarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, pues, como dije hace rato, la semana pasada, comenzamos a hablar acerca de ese hermoso plan que tiene Dios, ¿no? Que tuvo desde antes de la creación de este mundo para redimirnos a nosotros, es decir, para comprarnos por medio de un precio muy alto que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por el pecado de cada uno de nosotros en la humanidad. Y esta tarde vamos a continuar viendo ese plan hermoso, porque aunque ante los ojos de los hombres es horrendo lo que Cristo sufrió, tiene un resultado hermoso, ¿no? Que es la salvación de cada uno de nosotros, ¿no? Y sabemos que el mundo religioso en los días de Jesucristo, y estamos hablando del Sanedrín y todos los sumos sacerdotes y fariseos, etcétera, habían determinado llevar a la muerte a Jesús. El cargo era, ¿cuál era el cargo? Blasfemia. Jesucristo había clamado ser Dios, había clamado ser el Mesías, el Hijo de Dios, y por lo tanto ellos lo consideraron como una blasfemia. Sabemos que hubiera sido cierto si Jesús no hubiera sido realmente el Mesías, pero lo era, ¿no? El problema de ese cargo que habían hecho a Jesús es que el considerarse Mesías o haber sido acusado por blasfemia no era una causa suficiente para que pudiera haber sido llevado este caso a un tribunal romano. Para los romanos la blasfemia no tenía ningún sentido. Eso era una cuestión meramente religiosa de parte de los judíos. Así es que en la maldad de nosotros como seres humanos y al ver que la blasfemia no iba a ser suficiente para rellevar y cumplir el propósito que se habían hecho de matar a Jesucristo y quitarle la vida, tuvieron que fabricar cargos, tuvieron que mentir una vez más para poder politizar el caso de Jesucristo para que interesara al gobierno romano. Y esos cargos son tres cargos políticos que le hacen a Jesús. Y lo vamos a ver, están, si juntamos todos los evangelios, cada uno de esos evangelios tiene una parte de esos cargos que se le hicieron a Jesús para llamar la atención del gobierno romano, en este caso la autoridad máxima en ese entonces, en la región de Judea y Samaria era Poncio Pilato, el hombre que al final de cuentas dio la última palabra para mandar a la cruz a Jesús. Y eran tres cargos, ¿no? El primer cargo que le hicieron a Jesucristo fue: Jesús es un hombre revolucionario. Jesús está alborotando a las personas. Y eso obviamente perjudicaba al gobierno romano. Si quieren, no quiten su dedo de ahí de Mateo, pero vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 23. No quiten su dedo del capítulo 27, por favor, porque vamos a estar regresando al capítulo 23 y versículo 2, la primera parte, ahí vemos el primer cargo, donde dice Lucas 23, 2, y comenzaron a acusar a Jesús diciendo: hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, está causando un alboroto. Y esto pues te perjudica a ti, Roma, ¿no? Porque si está causando alboroto, va a haber una revolución aquí y va a ir en contra de tu gobierno, ¿no? Y después brincamos al versículo 5, pero ellos insistían diciendo: él alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y ahora si buscamos en Juan 18, 30, no, quiten su dedo de Mateo, ¿eh? Pero Juan 18, 30, en otro de los evangelios, el apóstol Juan dice: ellos respondieron: si este hombre no fuera malhechor, no se los hubiéramos entregado. Entonces, el primer cargo que están tratando de hacer a Jesús para que interese al gobierno es: este hombre es un revolucionario y les va a causar problemas si no lo paran ahora, ¿sí? Segundo cargo: este hombre enseña que uno no debe pagar impuestos al César, que en ese caso era el emperador romano, que era la autoridad máxima. Y según ellos, Jesús enseñaba todo esto, ¿no? Y otra vez en Lucas 23, en la segunda parte, él agrega aquí, Lucas dice, prohibiendo pagar el impuesto al César. Y obviamente eso va en contra o no favorece nada al gobierno romano. Entonces, pues ya te toca, Pilato, decidir qué vas a hacer en este caso con Jesús, que está enseñando a la multitud que deben de dejar de pagar impuestos al César. Eso te pega directamente a ti en el bolsillo, ¿no? Entonces ahí está, segundo cargo, primer cargo, Jesús es un revolucionario, segundo cargo, Jesús prohíbe el pago de los impuestos al César. Y por último, el tercer cargo, yo creo que fue lo que más enfocaron aquí, fue: él ha proclamado ser un rey. Y obviamente, pues si está proclamando ser un rey, está hablando directamente en contra de el César, ¿no? Entonces, y ese es un cargo que aparece en cada uno de los evangelios. Por supuesto, cada uno de estos cargos, como sabemos, eran falsos. No tenían verdad en lo que estaban diciendo, ¿no? Y aún Pilato mismo, Pilato no era tonto. Pilato podía darse cuenta que todo esto que estaban haciendo estos hombres lo estaban haciendo solamente por envidia de quién era Jesucristo. Jesús estaba trayendo a las masas y a aquellos que habían gozado del poder religioso, el control religioso de todo el pueblo, al ver que la gente se estaba yendo en dirección al Mesías, ¿verdad? Al Cristo, al quien él decía que era el Mesías, ¿verdad? Entonces comenzaron a enfurecerse, ¿no? Y comenzaron a envidiarle hasta el bor al punto de querer quitar la vida a Jesucristo. Así es que Pilato estaba en un verdadero dilema, ¿no? Así como muchos de nosotros un día lo vamos a estar. ¿Qué? La pregunta es, ¿qué iba a hacer Pilato con Jesús? Con este hombre que era totalmente inocente, que Pilato sabía que era totalmente inocente, y como vamos a ver en lo largo de este pasaje, él le declara 5 veces inocente a Jesús. 5. Pilato sabía que Cristo Jesús era totalmente inocente, perfectamente inocente, ¿no? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué haríamos nosotros, como estabas diciendo hace rato, bajo presión con Jesús? ¿Qué harías tú estando bajo presión con Jesús? ¿Seguirías a Jesús fielmente? ¿O tomarías un paso atrás y decir, no, yo no conozco a ese hombre, ¿verdad? Versículo 22, regresando a Mateo 27. Fíjense bien cómo dice, Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Y esta pregunta es una pregunta que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida nos vamos a tener que hacer. Según lo que sabemos de Jesús, según lo que sabemos de lo que hizo Jesucristo, nos toca decidir, o debe llegar el punto en nuestra vida de decir, ¿yo qué? ¿Yo qué voy a hacer con Jesús? Sé lo que Él hizo por mí, ¿cómo voy a responder? Sé que Él nunca pecó y que murió en la cruz por mí, ¿cómo voy a responder ante ese ofrecimiento que Jesucristo nos está haciendo constantemente de venir a Él para tener vida eterna, para tener la salvación con Él? Judas, por ejemplo, los principales sacerdotes, también Pilato, y todo aquel que responda inadecuadamente al ofrecimiento de salvación que Jesucristo nos está haciendo, pues va a sufrir las consecuencias, no solamente en esta vida, ¿no?, sino en la vida que viene, hablando de la vida eterna. Y yo espero que todos los que estamos aquí ya hayamos llegado realmente a recibir como Salvador personal a Cristo en nuestras vidas, ¿no? Habíamos llegado a reconocer nuestra maldad, nuestro pecado, y que el justo murió por nosotros, que merecíamos la condenación eterna, en separación eterna en el infierno, como estaba diciendo en la mañana Jimmy, ¿no? Y si no has respondido a esa pregunta, la pregunta de ¿qué voy a hacer con Jesús? Yo espero que al escuchar este mensaje, al final de este mensaje, tú te hagas otra vez la pregunta y digas, ¿qué voy a hacer yo con Jesús? ¿Sé lo que Él hizo por mí? Me toca decidir. Hoy puede ser el último día que Dios te dé esa oportunidad para tomar la decisión si vas a rechazar a Jesucristo sabiendo lo que Él hizo por ti en la cruz, o si vas a aceptar gozosamente y con vergüenza, reconociendo que tú mereces castigo eterno, pero que Jesucristo, en toda su bondad, decidió pagar la pena que tú y yo merecíamos en la cruz para poder tener vida eterna. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a continuar hablando acerca de la inocencia perfecta del Cordero. Ese es el tema principal, la inocencia perfecta del Cordero, la justicia perfecta del Cordero de Dios. Cada una de las acusaciones fallidas de todos estos hombres religiosos que hicieron en contra de Jesucristo apoyan una y otra vez la inocencia perfecta de Cristo, la justicia perfecta del Señor, la justicia perfecta que además era necesaria para la redención de los pecados del mundo. Porque se nos olvida eso. Aquel que tendría que morir por nosotros tenía que ser totalmente perfecto. ¿Y quién es perfecto sino solo Dios? Y ahí está el producto de la encarnación. Dios se hizo carne y se hizo como nosotros en la persona de Cristo. ¿Para qué? Para poder vivir una vida perfecta, precisamente, inocente, en pecado, justo, en perfección, para poder pagar totalmente una sola vez y para siempre por tus pecados y por mis pecados. Para que tú lo único que tengas que hacer es abrir los brazos y decir, Señor, gracias por lo que tú hiciste. Yo no merezco esta salvación, pero gracias por haber tomado mi lugar en la cruz. Y yo puedo saber que si creo en ti en el día de hoy, hoy puedo tener vida eterna, como lo afirma tu palabra, ¿sí? Entonces vamos a leer el versículo 11, vamos a comenzar ahí en el capítulo 27, versículo 11. Dice, Jesús fue llevado delante del gobernador, se está refiriendo a Pilato, y este lo interrogó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le contestó Jesús. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Y luego a mí me asombra, ¿no? Me llama la atención, ¿por qué Pilato hizo esta pregunta? ¿Por qué la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué le dijo eso a Jesús? Pues recordando otra vez, ¿no? El contexto, la acusación original a Jesucristo fue por blasfemia. Y sabemos otra vez que la blasfemia no tenía ningún peso ante un tribunal romano. Entonces se está enfocando en lo que realmente le pegaba al gobierno romano y que era, pues tú dijiste que eras rey, pues eso sí nos afecta porque va en contra del César, nuestro emperador, nuestro rey, ¿sí? Así que Lucas, otra vez, nos hace una mención de esa lista, ¿no?, de acusaciones falsas que hicieron en contra de Jesús para que estas acusaciones en verdad interesaran al gobernador. Tenía que llevarlo a las mentiras otra vez. Y vamos al Evangelio de Lucas para ver precisamente eso en el 23 otra vez, de Lucas, capítulo 23 y el versículo 2. Y aquí encontramos los tres cargos en un solo versículo. Aunque los encontramos en el resto de los demás evangelios, aquí Lucas junta a todos y vemos los tres cargos políticos que le hicieron a Jesús de manera muy clara. Fíjense bien, en el versículo 2 dice, y comenzaron a acusar a Jesús diciendo, hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Ahí está, este hombre es un revolucionario, este hombre prohíbe pagar los impuestos al rey de Roma y este hombre también ha proclamado ser el mismo, un rey. Y obviamente sabemos que esto era falso y contrario además, ¿no?, a lo que Jesucristo había enseñado durante pues todo el tiempo que estuvo aquí en el ministerio, de esos 3 años intensos que estuvo enseñando, jamás enseñó este tipo de cosas. Entonces eran mentiras y mentiras y más mentiras, ¿no? Y pues uno que ha leído alguna vez todos los evangelios puede rápidamente darse cuenta que todo lo que le acusaban a Jesús era falso, ¿no? Pero este es otro testimonio más de la inocencia perfecta de Cristo, de su justicia perfecta del Cordero de Dios, ¿no? Haciendo a Jesús, por lo tanto, totalmente calificado para poder pagar por los pecados de la humanidad. Esa perfección, esa inocencia, esa justicia perfecta de Cristo era necesaria para poder redimirnos totalmente de nuestros pecados. Entonces, la respuesta de Jesús a Pilato, en este caso, a la pregunta de, pues si eres un rey, dínoslo, ¿no? Jesús, que en otras palabras está diciendo, sí, sí lo soy. Sí lo soy. Y en el Evangelio de Juan explica Jesús, soy un rey, pero mi reino no es de este mundo. Mi reino es un reino espiritual, ¿sí? Y es algo que ustedes pueden leer en el capítulo 18 de Juan. Y después de escuchar esto, la respuesta de Jesús a Pilato, Pilato entonces se dirige hacia sus acusadores una vez más. Y ahí en el Evangelio de Juan, si quieren abrir su Biblia en el Juan 18, vamos a ver lo que Jesús, perdón, lo que Pilato le dice a los acusadores de Jesús. En el versículo 38, en la última parte del versículo 38 del capítulo 18, ¿qué dice ahí? Después de que estos hombres acusaron a Jesús, Pilato pues ya podía ver claro que todo era pues falso. Y al final dice del versículo 38, yo no encuentro ningún, ¿qué? Delito en él. Ahí está, una de las declaraciones, una de las 5 veces que Pilato dice, este hombre es inocente. Este hombre no merece morir. Todo lo que ustedes están acusando es una falsedad, ¿no? Y puedo darme cuenta de eso. Entonces, y lo dice en el versículo 18, ¿no? del capítulo 27 de Mateo. Acuérdense que estamos aquí en los evangelios en todos, ¿no? En el 18 dice Pilato, 27, 18 de Mateo, porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Entonces, Pilato no se chupaba el dedo, él sabía que todo esto era por envidia solamente. Todos estos hombres estaban acusando a Jesús por envidia. Él sabía que estos hombres era notable que odiaban a Jesús. Lo odiaban y querían deshacerse de él a como diera lugar. Y también sabía que estos hombres odiaban al gobierno romano. Entonces, ahora resulta que estos hombres están queriendo entregar a Jesús porque es un revolucionario en contra de Roma, cuando ellos mismos odiaban a Roma. Si Jesús hubiera sido un verdadero revolucionario y estos hombres religiosos hubieran visto promesa en ese revolucionario, ¿qué hubieran hecho? Se hubieran unido a él. Nunca lo hubieran entregado. Entonces, otra evidencia más de que todo era una falsedad, pura hipocresía de parte de estos hombres, ¿no? Obviamente ellos deseaban la muerte de Jesús, a como diera lugar, y claro que no les agradó el escuchar que Pilato dijera, pues yo encuentro a este hombre inocente, no hay culpa en él. Vamos a Lucas 23:5, por favor. Y no quiten su dedo de Mateo, porque vamos a regresar rápidamente a Mateo. Nada más quiero leer el 23:5. Dice, pero ellos insistían diciendo, él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea. ¿Quién era el gobernador de Judea? ¿Ah? ¿Quién era el gobernador de Judea? Pilato, ¿ok? Por toda Judea, algo que le competía a él, ¿no? Porque era su jurisdicción, ¿verdad? Comenzando desde Galilea hasta aquí. ¿Quién era el gobernador de Galilea? Herodes. Ah, entonces Pilato, pues queriéndole echar esta prueba, ¿verdad? Este juicio a otra persona, queriendo zafarse realmente, porque él podía ver que esta condena, esta acusación era totalmente falsa, y si él realmente acusaba a Jesús, él iba a estar involucrado en una injusticia. Entonces, vemos en el 27:13 de Mateo, fíjense bien cómo dice en el 27:13, entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y en el versículo 14, Jesús no le respondió ni a una sola pregunta, porque por lo cual el gobernador estaba muy asombrado. Y en verdad comenzaron a poner una presión sumamente grande encima de Pilato. Pilato estaba bajo mucha presión, porque lo vemos ahorita aquí, lo leemos y dice, ay, pues qué injusto, ¿no? Pero realmente estaba bajo una presión grande. La gente estaba alborotada, la gente estaba gritando. O sea, no era de que le estaban pidiendo, no, estaban gritando que se deshicieran de Cristo, que crucificaran al Señor. Y seguramente había una multitud fuera ahí cuando él estaba juzgando a Jesús. Y la gente arengando, crucifíquenle, ¿no? No queremos a este como rey, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo responderíamos nosotros también? Estando en la situación que estuvo Pilato, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Y para nosotros, como dije hace rato, es muy fácil decir, hubiera hecho lo que es correcto. Yo hubiera defendido a Jesús, yo hubiera dado mi vida por Cristo. Pero la verdad es que una cosa es que digamos esto cuando estamos viviendo una vida como la que vivimos nosotros, con tanta comodidad, con tanto, no sé, facilidad, que viviendo en una situación así donde tú sabes que tu propia vida puede estar en juego o que tu integridad está en juego de llevarte, por ejemplo, a la prisión o que ataquen a tu familia. Uy, cuando pasan ese tipo de cosas, muchas veces podemos echarnos para atrás. Y la verdad es que no sabemos cómo responderíamos nosotros. Y Pilato, pues menos. Pilato ni siquiera era creyente. Pero yo estoy hablando de nosotros como creyentes. que posiblemente podamos llegar a decir, no, yo soy muy fuerte. Ahí lo que veníamos diciendo así, ¿no? Y Miguel decía, pues yo jamás pudiera decir eso. Porque el decir eso es tu propia condena. Así lo hizo Pedro, ¿no? Es decir, Señor, no lo sé. Tú conoces mi corazón, tú conoces mis fortalezas, mis debilidades. Ayúdame y dame fuerza, si viene una prueba como esas, a serte fiel. Pero no estar fuertes en nosotros mismos, porque cada vez que queremos ser dizque fuertes y depender de nosotros es cuando realmente podemos llegar a caer. Entonces, así es que la primera cosa que nos muestra la inocencia perfecta de Cristo aquí, ¿no? Es que él había sido declarado una y otra vez como inocente. Anás no pudo, lo envió a Caifás. Caifás no pudo, o por lo menos diciendo verdad, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Lo envió a Pilato. Pilato está viendo que pues también Jesús es inocente. Tampoco cree que va a poder, entonces vamos a ver que ahora lo va a pasar a otra persona. Y cada uno se estuvo echando la bolita con Jesús, ¿no? Nadie quería echarse la responsabilidad porque todos sabían que era inocente, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, ahí encontramos otra cosa que nos muestra la inocencia perfecta del Cordero, fue también su actitud de guardar silencio. Versículo 12 dice, al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, ¿qué? Nada respondió. Versículo 14. Jesús no le respondió ni a una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Jesús ya había dicho lo que tenía que decir. El juez ya había determinado lo que había determinado. Jesús es culpable. Entonces no había más nada que hacer, más nada que defender. Ya habían determinado ellos matar a Jesús. Jesús por eso no dijo ni una sola palabra. Además, digo esto y lo digo entre comillas, Jesús tenía que morir. Háganle como quieran. Aun cuando sabemos que era inocente y todo, y que todo estaba, pues, a favor de Cristo, ¿verdad? Si hubieran tratado a Jesús justamente, a pesar de toda la injusticia y todo, que sabemos que era una injusticia, Jesús tenía que morir. Porque así era el plan hermoso de redención para la humanidad, para todos nosotros, de nuestros pecados. Y el silencio de Jesús asombró, dice aquí, no poquito, ¿verdad? Sino dice que lo asombró grandemente a Pilato. Y cómo no, ¿verdad? Si cualquier criminal, el que tú quieras, siempre trata de defenderse. Siempre trata de justificarse. Y nosotros somos criminales. Lo veamos como lo veamos, somos criminales. ¿No? ¿Cuántas veces no tratamos de hacer lo mismo? Tratamos de justificar nuestras acciones, nuestro pecado, etcétera, ¿no? Cualquier criminal siempre tiene la tendencia a autojustificarse para que se le pueda exonerar de la culpa. Y ese estaba, no sé, a lo mejor ustedes han visto el programa, hay un programa en la televisión en donde sacan. Es un programa para niños o una sección para niños donde se muestra de qué manera responden los niños a ciertas situaciones que se les ponen, pero los ponen bajo una cámara escondida, porque siempre las respuestas de los niños son asombrosas, ¿no? Ellos no tienen, ellos dicen lo que dicen y no se preocupan si están haciendo mal o bien, hacen lo que quieren hacer. Y en esta escena, en este programa, meten a dos niñitos, a lo mejor hasta lo han visto ustedes. Dos niñitos así morenitos, gemelitos, los dos como 4 o 5 años, no sé, nos los meten a una pirámide de Egipto. En la escena es una pirámide de Egipto, ¿no? Y dentro de esa pirámide está llena de tesoros. Y hay una en especial que les llama mucho la atención a los niños y era una canasta donde había huevos de oro. Una gallina allá arriba estaba poniendo huevos, hasta se veía la gallina, cuac, 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 y un huevo caía así, ¡pum! Y caía en la canasta. Y metieron a los dos niños ahí y estaban fascinados, empezaron a agarrar todo, pero había uno en particular de los dos. Ah, no, había la canasta de los huevos y empezó a meter todos los huevos que pudo, se los empezó a guardar en las bolsas, en los calcetines, en la chamarra, en todas partes. Y hasta el hermanito se empezó a preocupar y dijo, oye, Julio,
Eso es malo.
Pero le decía así asustado. El niño estaba asustado y el otro, pero seguía encantado con los huevitos de oro. Ya ni le caía, se le caían. Todo esto lo estaban pasando y en eso entra pues el que organiza ahí el, ¿cómo se llama? El conductor del programa. Y se le queda viendo al que tenía lleno de huevos por todas partes. Se le veían las bolas, ¿no? Los pantalones. Con que te estás robando los huevos de la gallina de oro. Y el otro, ¿no? Y dijo, ¿cómo que no? Si te estoy viendo el pantalón lleno de los huevos. Ah, pues es que nada más agarré uno para mí, y uno para mi abuelita, y uno para mi tía. No, hombre, el niño sacó parientes que yo creo que ni sabía de que tenía tantos parientes. Pero siempre, eso es lo que digo, es siempre tratamos de justificar. Al niño lo agarraron con las masas en la mano, y yo iba con los huevos en los pantalones porque se le veían todos. Y aún así, negando en su cara a la persona, no. Como justificando lo que había hecho porque le iba a llevar a la abuelita y a la tía, a todos, ¿no? Pero estaba, o sea, robando. Todos tratamos de alguna manera de defendernos cuando se nos acusa. Y más sobre todo si alguien nos está acusando falsamente, uff, hacemos lo que sea para que se nos declare como inocentes, ¿no? Y aquí tenemos al perfecto Hijo de Dios, inocente en su perfección, justo en su perfección. ¿Y qué hizo? Permaneció callado, ¿no? No por nada dice que Pilato estaba asombrado grandemente. Cualquier criminal trata de defenderse a como dé lugar, pero Jesús se quedó callado, aunque sabía que era inocente, ¿no? Pero eso también era para que se cumpliera la Escritura. ¿Qué dice? No tienen que ir allá, pero Isaías 53:7 dice, fue oprimido, hablando del Mesías, de Cristo, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Jesús, totalmente inocente, en justicia, perfecto. Y sin embargo, permaneció callado. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Sabes por qué? Por ti. Por mí. Cualquier persona hubiera podido salir totalmente absuelto de todo lo que le acusaban. Si le hubieran puesto un buen abogado y todo hubiera sido justo, fácilmente Jesús hubiera salido libre. Pero todo pasó porque así tenía que suceder, para cumplir las Escrituras y para llegar a lo que realmente Jesucristo había venido a este mundo, a sujetarse en toda su voluntad al Padre para venir a dar su vida por ti y por mí en la cruz, para que pudiéramos tener la vida eterna, ¿no? Entonces, jamás abrió su boca ante los que le estaban acusando y voluntariamente él estuvo dispuesto a llegar a la cruz por nosotros. Entonces, su actitud de guardar silencio es otro testimonio más de la inocencia perfecta del Cordero, la justicia perfecta del Cordero, ¿no? Así es que otra vez regresamos a la misma pregunta: ¿qué iba a hacer Pilato con este hombre? Con este hombre que era, pues, totalmente claro que era inocente. ¿Qué iba a hacer y qué haríamos nosotros, no? Y todo estaba en juego para Pilato, ¿no? ¿Qué estaba en juego para Pilato? Si él declaraba inocente a Jesús, porque lo era, ¿qué le iba a pasar a Pilato? Pues era el gobernador, ¿no? Él podía hacer lo que quería. ¿Ah? La gente se estaba levantando, ¿no? Y anterior a esto ya había tenido un problema, donde también fue reprendido aún por el César, por el emperador, porque había, gente se había hecho una revolución y la cosa no había terminado bien y tuvo que ser reprendido por el emperador. ¿Otra revolución? No, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer Jesús, este Pilato, con este hombre que era totalmente inocente, ¿no? Así es que cuando se entera, y aquí viene la otra parte, ¿no? Y esto nos lo dice Mateo, cuando se entera que Jesús había comenzado su ministerio en Galilea y aprovechando que era la fiesta de la Pascua y aprovechando que Herodes estaba en Jerusalén en esos días y que Herodes era el gobernador de Galilea, ah, pues se la voy a llevar Se lo voy a mandar a mi cuate Herodes, que ni eran amigos, se odiaban. Pero pues ahorita le convenía a Pilato y se lo envía a Herodes. Y pues no podemos ir allá y ni voy a ir allá todo, porque sería parte para otro mensaje, la verdad. Y no hay tiempo, pero ahí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 23, tú puedes leer eso. Pero al final termina con esto, que cuando Jesús es llevado ante Herodes, Herodes también trata de ver si Jesucristo era culpable o no, y al final también lo tuvo que declarar inocente. No encontró nada, absolutamente nada. Y después de humillarlo y todo lo que pudo hacer con Jesús, lo devolvió otra vez a Pilato, ¿no? Entonces, declarado inocente por Pilato, declarado inocente por Herodes y de vuelta otra vez con Pilato. Parece que Pilato no se puede escapar, ¿no? ¿Qué iba a hacer Pilato con Jesús? Y en su cobardía, porque eso es lo que es, cobardía, cobardía o temor a perder su trabajo, a que la gente se le levantara, etcétera, esto fue lo que hizo. Versículo 15 de Mateo 27. Vamos a leer el versículo 15, dice: Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿A quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Sabemos que pues Barrabás era un verdadero criminal, ¿no? Y además era una persona sumamente conocida aparentemente. Alguien a lo mejor como el Chapo Guzmán hoy en día, ¿no? Todos sabían que este cuate era un criminal. Y sabemos por lo que dice en el Evangelio de Juan, que era un ladrón. En el Evangelio de Marcos se nos dice que era un revolucionario y además un homicida, un asesino, ¿no? Era un criminal declarado. No había duda que Barrabás era todo eso. Y un gesto que siempre hacía a Pilato al fin de año, como dice aquí, es que siempre les daba la oportunidad de soltarles a uno de sus presos. Entonces, en este caso, ¿a quién iba a pedir el pueblo judío que le soltara? ¿A este que realmente todos conocían que era un criminal? ¿O a Jesús, que era totalmente inocente y que la gente lo sabía y que no había prueba alguna para acusarle y condenarle? ¿A quién iban a escoger? Pues en la lógica de Pilato, dice, Pilato en su mente quizás pensó, bueno, pues voy a escoger al peor prisionero que tengo yo hoy en día en custodia, que es este Barrabás. Y cuando les ponga a los dos lado a lado, obviamente la gente va a decir, pues reconocemos que Barrabás es un criminal, un asesino, un revolucionario, y pues de Jesús está en duda, ¿verdad? No podemos encontrar nada, realmente nada ha sido claro. Entonces la lógica de Pilato fue, pues al ponerle a estas dos personas, obviamente se van a ir por Jesús. Pero no, la gente ya estaba en su mente y en su corazón, había puesto terminar con la vida del Salvador de este mundo. Así es que escogieron a Barrabás. Barrabás, el nombre de Barrabás, quiere decir o significa hijo de un padre. Eso es lo que significa el nombre de Barrabás. Entonces, la ironía de todo esto es que los judíos escogieron a Barrabás y rechazaron al hijo del padre. ¿Quién es este? Jesucristo, al hijo de Dios. Escogieron a un don nadie, a un criminal, ¿verdad? Que sí merecía la condena que estaba padeciendo y decidieron rechazar al verdadero hijo de Dios, al verdadero hijo del Padre. Entonces vemos cómo cada una de las circunstancias y las acusaciones fallidas que hicieron en contra de Jesús nos dan evidencia de qué, de la inocencia perfecta del Cordero, de la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Una justicia necesaria para poder pagar por nuestros pecados totalmente en la cruz, ¿va? Entonces, quiero terminar con una pregunta, ¿no? Y volviendo a la situación de vernos un día bajo presión. De veras pensemos, ¿qué haríamos nosotros con Jesús? Si tú estuvieras en una situación así, en donde tu vida dependiera de lo que tú dices creer de Jesucristo, ¿qué harías? Si la vida de tu hija o de tu hijo y los que tienen niños chiquitos, por ejemplo, ¿no? Si la vida de uno de ellos dependiera que tú dijeras que eres cristiano, ¿lo harías? ¿O no lo harías? Porque otra vez es muy fácil decir que sí lo haríamos cuando pues toda la cosa va bien. Pero cuando hay presión y persecución verdadera y real, ¿qué haríamos? En una de las escenas de esa película, están torturando al padre de uno que llega allí y no sé, lo empiezan a torturar al hijo también ahí. Y el hijo murió en la tortura. Y el padre lo vio todo. Se quebró el papá. Dijo, háganme lo que quieran, les digo lo que quieran, les doy los nombres que quieran, pero no le hagan nada a mi hijo. Son situaciones que uno dice, ay, wow, ¿haría yo eso? ¿Sería fiel a Cristo hasta las últimas consecuencias? Pues es difícil a veces, ¿no? El pueblo judío aquí, la multitud escogió indultar o perdonar la vida a un verdadero criminal y condenar a la cruz al único hombre que pudo vivir una vida perfecta e inocente en este mundo. Y aunque suene egoísta decir esto, pues gracias, gracias Señor por tu muerte en la cruz, ¿no? Porque sin la muerte de Cristo todos estamos perdidos. Nosotros jamás pudiéramos pagar por nuestros propios pecados, ¿no? Y hoy también, ¿no? Después de más de 2000 años, seguimos escuchando a la multitud diciendo, preferimos a Barrabás. No queremos a Jesús. No quiero que Jesús se meta en mi vida. No quiero que Jesús me indique cómo debo vivir mi vida. Prefiero a Barrabás. Barrabás representa todo lo que este mundo representa. Todo el pecado de este mundo. Y aún así la multitud, aunque no lo dice literalmente, lo decimos con nuestras acciones muchas veces, ¿sí? Prefiero mi trabajo, prefiero mis amigos, prefiero a mi novia, prefiero a esto que a Jesús. Prefiero a Barrabás que a Jesús. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando estemos en una situación en donde realmente tengamos que decir, pues sí soy creyente, cueste lo que cueste, amo a Cristo y voy a hacer lo que sea por Él? Aunque me duela, yo sé que aún en esas cosas Él tiene control absoluto de todo. Y el testimonio de este hombre es increíble, ¿eh? Porque aun cuando sufrió todo lo que sufrió, él decía, amo a los rusos. Y estoy dispuesto a ir otra vez a la prisión, si es necesario, para seguir predicando el Evangelio en ese país. ¡Wow! Yo estaría dispuesto a hacer eso después de que me maltrataron de esa manera. Mi primera actitud sería, ay, no hombre, a ver cómo me los echo. O la actitud de vengarme. Y en una de las escenas también de esa película es como... Él llegó a la cárcel por un cristiano que le, ¿cómo se dice? Le denunció por temor, porque la presión era fuerte. Si no me das nombres, vas a la cárcel. Y él fue a la cárcel porque a uno de sus propios amigos le denunció. Y lo primero que hizo este hombre al salir de la cárcel fue a buscar a ese amigo para decirle, te perdono, te perdono, porque yo sé lo que es la presión. Por Cristo, no te culpo para nada. Es más, le doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de estar en ese lugar para testificar del Señor. Ese era el plan de Dios para mi vida. ¡Ay! Y digo, ¿quién quiere ir a un lugar así, no? Entonces yo otra vez pregunto, ¿haría eso yo por Cristo? ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? ¿Qué lado vas a tomar? La respuesta a esa pregunta que tú des hoy va a afectar no solamente tu vida hoy, sino tu vida por toda la eternidad. ¿Has decidido recibir a Cristo como tu Salvador personal? ¿Eres a uno que está indeciso por Cristo? ¿Cuánta evidencia más necesitas para poder ver que el Cordero de Dios era inocente perfectamente y justo perfectamente? Acepta a Cristo hoy como tu Salvador personal. Él es el único que te puede llevar a Cristo. No prefieras a Barrabás. Eso te va a llevar a la muerte. Prefiere a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y el único que te va a poder dar un día la entrada al cielo. Si no es por Él, no estaremos jamás ahí. Gracias, Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Y perdona nuestra infidelidad hacia ti. Perdónanos por tomar nuestra fe muchas veces a la ligera. Hemos aprendido a vivir en nuestra vida, en nuestro caminar, de manera muy cómoda, Señor. Y la verdad, al ver cómo han sufrido otros por ti, en verdad me avergüenza muchas veces lo que yo soy y cómo ni siquiera estoy dispuesto a hacer cosas tan simples como a ir siquiera a entregar un folleto a otro, a compartir de tu Hijo Jesucristo, en un lugar donde no hay persecución, en un lugar donde hay una completa libertad para hacerlo, sin repercusiones. Perdónanos, Señor, nuestra frialdad, indiferencia hacia ti. Y pues no sé, fortalece nuestra fe, Señor. Danos esa fe que necesitamos para que cuando venga una prueba difícil en nuestra vida, que pueda implicar aún algo grave para nosotros, Señor, podamos permanecer firmes en ti, confiados en ti, porque en nosotros hay debilidad, en ti hay poder y solo contigo podremos resistir una cosa así. Señor, danos el valor, quítanos esa flojera espiritual que muchas veces tenemos para acercarnos a ti y compartir con otros de lo que tu Hijo Jesucristo vino a hacer por nosotros en la cruz. Gracias, Señor Jesús, por tu inocencia perfecta, por tu justicia perfecta, porque esa justicia perfecta fue puesta sobre nosotros. Y ahora somos justos porque el justo que eres tú pagaste como nuestro sustituto en la cruz. No es por nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer para poder llegar un día ante la presencia del Padre. Ayúdanos a entender y dejar claro eso. Y ayúdanos a no vivir una vida religiosa, sino realmente vivir para ti en carne propia, Señor, todo lo que tú nos pides que hagamos. Y otra vez, perdona nuestra frialdad. Y no sé, exhórtanos, Señor, a vivir vidas agradables a ti, santas. Y que estemos dispuestos, Señor, a depender de ti y que seas tú el que nos ayudes, porque somos débiles. Y gracias, Padre, gracias por ese plan eterno, tan hermoso, para redimirnos un día, para que no tuviéramos nosotros que pagar por nuestros pecados, porque además ni hubiéramos podido. Gracias, Jesucristo, por tu amor y por tu sacrificio por nosotros en la cruz. En el nombre de Él oramos. Amén.